Consejeros, retomamos. Hacemos ingresar al doctor Ennis. Esta es la entrevista personal, digamos. Es una instancia en la cual el pleno del consejo indaga sobre la última etapa del concurso. Y el pleno indaga sobre aspectos de enfoque, que pueden ser jurídicos o no, de su vida laboral, personal. Reitero, puede haber preguntas de índole jurídico, de enfoque, pero no es una etapa estrictamente técnica. Usted vive en La Plata, ¿verdad?
Sí.
Allí trabaja y, bueno, la primera pregunta se la hago yo y después continuarán los consejeros. ¿Dónde trabaja y cuál es la motivación para un cambio de vida tan importante como radicarse en la Patagonia, en Esquel, puntualmente?
Bien. Trabajo en la Procuración General de la Corte, que es en la organización del Ministerio Público de la provincia, es la cabeza del Ministerio Público.
Con Contegrán,
específicamente en el área de Relatoría Penal, cargo al que accedí hace casi 10 años a través de un concurso. Hago la aclaración de los casi 10 años porque en términos profesionales un poco tiene que ver con eso, la inquietud por empezar a buscar nuevos horizontes, y la opción por la Patagonia y por Esquel puntualmente tiene que ver con cuestiones personales y familiares. Esposa me acompaña y me empuja en esto. Ella no es platense, ella es de Bahía Blanca, pero siempre su familia, sus hermanos y demás han vivido y trabajado en el sur y siempre gustó la idea. Bueno, en algún momento íbamos a hacer el intento y a través de un colega que trabaja en Esquel y que es funcionario también del Ministerio Público, en varias oportunidades pensamos en esa posibilidad y decidí ahora hacer el intento en esta convocatoria.
Usted nació en La Plata, ¿verdad?
Sí, yo soy nacido en La Plata, viví durante mi infancia en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, y después volví a La Plata.
La pregunta,
¿sí?
¿Era hincha de Estudiantes de La Plata, no?
No, de Boca Junior. Estamos un poco de capa caída en este momento.
Bueno, esto ha sido un gusto conocerlo.
Se puede sacar del lado.
Ha sido un gusto conocerlo, doctor. Qué lástima. Hasta acá llegamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una pregunta. ¿Vos te anotaste para Comodoro Rivadavia, para Trelew,
sí,
y para Esquel? ¿Por qué
y para
Esquel?
Cámara también. En realidad me anoté porque envié una ficha y la idea originariamente siempre había sido Esquel, que es donde tenemos gente conocida y que pensamos que nos podría ayudar en el momento de llegar, si es que eso ocurriera. Siempre estuvo esa idea. Cuando me anoté, sinceramente, hablé con la persona que hablé por teléfono en el consejo, que me atendió muy amablemente, me dijo que, bueno, que si quería pensarlo y tenía alguna, y quería evaluar algo más, que me anotara y que después en esa instancia, en definitiva, yo podía elegir el lugar para el que me postulaba. Pero bueno, siempre fue esa la idea en principio.
¿Y tu familia, tres hijas?
Sí, tengo tres hijas.
¿Están en La Plata ahora?
Están en La Plata ahora, tienen 11, 10 y 6 años.
Sí. ¿Y de ganar el cargo, se irían a vivir a Esquel con vos?
Sí, sí. En principio estamos todos, nos movemos en bloque. En principio ellas no sé si lo dimensionan, hablamos de la posibilidad y por ahora lo viven como una aventura. En algún momento, hace un par de años, estuvo la posibilidad de ir a trabajar a Azul, en la provincia de Buenos Aires, que también es distinto, es muy distinto a La Plata, y fuimos a conocerlo y demás. Después eso no se concretó, pero bueno, en principio ellas lo viven con naturalidad. No, sinceramente no sé, digamos, es algo que yo conversé con mi esposa y en lo que estamos de acuerdo, y a esa pobre mucho no la dejamos votar.
¿Conocen Esquel?
Sí, conocimos Esquel, pero turísticamente, no, nunca pensando en la posibilidad de vivir ahí. no sé, todavía son chiquitas mis hijas, creo que en un par de años se complicaría un poco más la cuestión porque ya empezarían a votar respecto a esta cuestión.
Gracias, consejero Vistaray.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. He visto algunas de las preguntas que se habían planteado en el examen oral, y era la pregunta del azúcar o del veneno por ahí. En ese sentido, ¿usted considera al derecho como una ciencia de normas o como una ciencia de problemas? ¿Cuál sería su definición?
Primero, habría que ver qué es lo que uno entiende por ciencia estrictamente. Creo que en la práctica jurídica uno se encuentra con problemas que de alguna forma involucran normas desde algún punto de vista, pero involucran un montón de cuestiones más. No sería muy difícil pensar que uno puede resolver las cuestiones jurídicas a través de una interpretación sistemática y ordenada de las normas, si uno entiende por eso una concepción científica del derecho. No creo que uno pudiera.
La pregunta viene para facilitar un poco la respuesta o ya hacerme entender un poco mejor, es decir, en el supuesto caso usted sea elegido juez y le toque alguna situación, usted sentiría más que si yo tengo que aplicar la norma o tengo que solucionar los problemas.
Eso que se lo puedo contestar desde mi experiencia. De estos años que me ha tocado trabajar en distintos lugares del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, y creo que primero hay que empezar a resolver problemas. Uno no puede olvidarse las normas, uno está vinculado, de hecho el juez tiene que resolver conforme al derecho, incluso hasta es un delito apartarse manifiestamente de la norma aplicable, pero uno se encuentra con problemas. La realidad es que uno se encuentra con problemas y de distinta naturaleza. Trabajando en el Ministerio Público me ha tocado trabajar en la parte de atención a las víctimas y muchas veces las víctimas, la cuestión normativa no es la primera respuesta que están esperando, sino que primero necesitan una respuesta de otro tipo, y bueno, uno tiene que aprender un poco a lidiar con eso. No sé si tenía...
Doctor, bueno, en principio agradecerle que venga hasta acá, ¿no?, a concursar y todo, que es una gran apuesta, ¿no es cierto? Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted ve este proceso de selección hasta ahora, digamos? Porque me interesa o no se interesa la mirada de los postulantes, y obviamente, más que viene de otra circunscripción, más de otra provincia directamente, ¿no?
Es probable que a esos motivos personales y profesionales a los que hice referencia se sumen las características de este proceso de selección. Yo rendí examen en el Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires en más de una oportunidad, con suerte en los exámenes, pero después hay una instancia política que no es demasiado clara y es difícil de manejar para quienes en principio no tenemos militancia política, porque esa parte siempre me costó manejarla y me pareció que es un poco confusa, y con el resto de la gente con la que he compartido esa experiencia en general tienen esa sensación, y me dio la impresión desde un primer momento que este era un proceso de selección distinto, más transparente. El audio que me incomoda un poco me permitió escuchar las entrevistas de otra gente tan nerviosa como yo, pero incluso la devolución de las evaluaciones técnicas por parte de los académicos, todo eso, sin ser nadie, digamos, pude acceder por internet y verlo, y ver cómo, bueno, algunos hacían mejor que a otros y demás, pero la transparencia me llamó la atención desde un primer momento, y por eso también asumí, digamos, esta posibilidad de venir a hacerlo. Por ahí en otro contexto, con otro mecanismo de selección, creo que no hubiera invertido el tiempo y la y, y bueno, y todo, recién les conté, tengo tres hijas, mi mujer se quedó en casa acomodando todo, somos varios los que, usted me agradece a mí, yo voy a tener que agradecer en casa bastante el apoyo también que me dan para esto, pero sí, en principio, más que nada eso, esa idea de transparencia que pude ver desde un primer momento es lo que me animó a venir a hacer el intento.
Gracias. Mientras le pregunto a otro consejero, usted, relácenos los, digamos, esos intentos en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, ¿han sido?
Sí.
Y díganos, más o menos, intentos a qué cargos, hasta qué instancia llegó, y si actualmente está en algún concurso en trámite de esos intentos.
Fueron varios, te cuento.
No sé.
Concursé para... Concursé para fiscal en Bahía Blanca, que mi mujer es de Bahía Blanca y su parte de su familia vive ahí todavía. Aprobé el examen, llegué a la terna y por cuestiones políticas, que en ese caso además me eran ajenas porque no era una jurisdicción donde yo conociera demasiada gente, eso se postergó mucho tiempo. No se definió, y una vez que yo concursé en la Procuración General y empecé a trabajar
ahí, donde trabajaba en ese concurso,
todavía no en ese concurso trabajaba en la Fiscalía de Casación en La Plata. Cuando empecé a trabajar en la Procuración, también después
Fiscalía de Casación con Altuve,
con Alejandra Moretti puntualmente. Al otro día de que acepté la otra propuesta laboral, me llamaron para ver si me interesaba ir a Bahía Blanca y dije que no porque no era serio, o sea, me había sometido a otro proceso de selección, había aceptado otro cargo y hacía un día que estaba trabajando. En la misma época había concursado también para defensor oficial también en Bahía Blanca, en el departamento de Bahía Blanca, en Desarrollos, también estuve en la terna, pero ahí no tuve oportunidad. También, bueno, había una persona, un local un poco más afianzado, pero bueno, pasé el examen y estuve incluso en la terna.
Segunda terna.
Uh-huh. ¿Qué más? Estuve en otra terna para fiscal en La Plata. En esa terna también aprobé el examen, o sea, pasé la instancia de entrevista y estuve en la terna, pero bueno, eligió la otra.
Usted llega hasta la Secretaría de Justicia de la Gobernación y ahí que ya...
Y aunque cambie el Secretario de Justicia...
No,
o por ahí no he llegado, por ahí tendría que haber llegado. No sé, ya le digo, no es una cuestión ahí, que...
Entonces fiscal en La Plata, ¿y después?
Y después concursé, eso fue, digamos, ese primer periodo fue entre los años 2004-2005. En 2009 empecé a trabajar en la Procuración y en 2013 concursé para Azul. Para Fiscal General de Azul.
También terna.
El gobernador envió mi pliego al Senado.
Ah, bueno, mejoramos ahí.
Pero cambió el gobernador. Y eso se volvió el pliego. No, y bueno, ya le dije que no.
¿Estás seguro de cuando llueve sopa no sale un tenedor en la calle?
Se lo cuento con una sonrisa, pero ese concurso, ese trámite de concurso, otro de los detalles del proceso de selección, llevó 4 años. 4 años esperando que se resolviera un concurso y pendiente la posibilidad de mudarnos y demás, y que en algún momento dijeron, bueno, efectivamente va a ser vos. Fui a ver una casa para alquilar y demás. Y
porque eso era, perdón, recuérdame, ese último que ese mandó el pliego era para qué departamento?
Para Azul.
Fiscal también.
Fiscal General.
También Azul.
Pero bueno, nada, eso fue, que si no, no tendría que...
¿Y actualmente está en algún proceso de selección?
Y ahora rendí un examen para juez de Cámara de La Plata, recién rendí el examen, ese proceso al que hacía referencia de Azul, que llevó tanto tiempo, la verdad que un poco me desalentó y bueno, tuve que juntar un poco de energía de vuelta para empezar a concursar de nuevo. Fui y rendí un examen para la Cámara de Apelaciones, y después, bueno, apareció esta posibilidad.
Sería la Cámara de Garantías.
Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
De La Plata. Y ese es solamente rindió el examen. O
sea, sí, en todavía está. Parece todavía falta un examen oral y un... O ya en 4 o 5 años va a estar resuelto. Pero bueno, la verdad que quedé un poco, en ese sentido, un poco resentido con este proceso de elección, tengo que ser sincero.
Yo, previo a seguir dándole la palabra a los consejeros, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Qué, si te accediera a este cargo, qué haría si se generara la disyuntiva de usted accede a este cargo y le dicen que tiene serias posibilidades de nuevamente llegar a una terna en el concurso de la Cámara de Operaciones y Garantías de la Plata?
Yo creo que después de las experiencias anteriores, si accediera a este cargo, incluso desistiría del concurso. Ya no, sinceramente, no quiero de vuelta pasar por esa experiencia. Si es el camino que tengo que recorrer y si es la alternativa que tengo, lo hago, pero si puedo abrir otras alternativas, no me interesa transitar de vuelta. Pero bueno, es ya le digo, una mezcla de situaciones personales y políticas que me excedieron por completo, no qué sé yo, cuestiones que realmente yo no podía manejar. Había unas 100 y pico de designaciones pendientes y
cambió el gobernador.
Y el gobernador decidió no avanzar con esos procesos para tener esa moneda de, no sé si corresponde que diga esto, pero creo que que en la tensión política de un año electoral decidieron no designar a nadie, y bueno, y si había gente ahí esperando eso, no creo que haya sido una buena decisión.
Señores consejeros, perdón por la interrupción. ¿Quién iba a preguntar?
No, yo iba a preguntar.
Perdón, doctor.
¿Debe estar satisfecho el señor presidente de que usted lo ha hecho volver otra vez a recordar lo que era allá en La Plata? ¿Sabe que le va a pasar, seguramente, como le pasó a él, como me pasó a mí, como creo que le ha pasado a varios de los que estamos acá, acostumbrarnos a una cosa nueva? Lo litigué varios años y litigaba en la provincia de Santa Fe y en la capital federal. Me encontré, precisamente pasé por este cuerpo. Una vez gané y una vez perdí. Mejor dicho, una vez perdí y después volví a pasar y pasé bien. Pero cuando perdí, perdí en una terna en donde uno que salió electo y la otra integrante, porque era una mujer, la mujer es camarista en Río Cuarto, camarista federal. Y otro es el doctor. No, perdón, el que es compañero del doctor Pinto, integrante junto con el presidente de la Cámara del Crimen. Así que todo esto se lo estoy diciendo para que entienda y se convenza de que esto es distinto. Y si nos quedamos es porque algo nos atrajo. Yo estoy en la magistratura, pero el señor que está acá al lado mío es un político distinto por partido de quien está a mi izquierda. Entonces usted se dará cuenta con esto que hay compañeros de la que integran acá el consejo de la magistratura que pertenecen a la justicia, otros son abogados, tenemos que decir que son excelentes abogados en la profesión.
Bueno, tampoco, consejero, tampoco, exageremos, digamos.
Me estaba haciendo seña el doctor allá. ¿Le parece? Sí, pero a esta altura del partido...
Viendo la película por el final, sí, ¿no?
Bueno, era fundamentalmente para pedirle a ver qué impresión tiene usted en esta instancia de su vida profesional, presentarse en un recinto tan, tan heterogéneo. Tantas mujeres incluso también, ya tienen su lugar, no es política, esto no es política, esto no es política realmente.
Sí, yo digo, tampoco pienso que la política esté mal, digo, la política es necesaria en sus ámbitos. Lo que sí me atrajo desde un primer momento fue esa sensación de transparencia, digamos, de que uno podía conocer las razones de por qué sí o por qué no, y en un plazo razonable, y eso me pareció que era una diferencia muy importante.
Y si comparamos 4 años con que usted mañana se estaría enterando cómo le fue en el concurso, 4 años con 2 meses, sí, parece que fuera razonable.
Bueno, ese es un maltrato, ¿no? Porque evidentemente...
Sí, en febrero, marzo puedo pensar qué hago de vuelta. Si la decisión es que no, enseguida puedo acomodarme y ver qué, y proyectar algo. Lo otro pone un paréntesis de años que no... que nos perjudica un montón de aspectos de la vida.
Ahora usted, poniéndonos en situación, juez de qué, conoce cuál es la problemática de esa zona.
No he vivido ahí, conozco por mi amigo e informante que trabaja en el Ministerio Público, que me estuvo contando un poco, y por la jurisprudencia que pude leer. No sé si eso da una imagen cabal. Vi cuestiones de violencia familiar y doméstica y de violencia, no sé si vecinal, ¿no? De relaciones interpersonales, más que otras cuestiones. Vi mucho menos delincuencia patrimonial violenta de la que yo veo habitualmente en el lugar en el que trabajo, que eso es un poco, digamos, en ese lugar, y por la competencia del tribunal y por la situación, es un poco el pan nuestro de cada día, el homicidio en ocasión de robo, o el homicidio criminis causa, y el robo con armas son lo más habitual, y me pareció en porcentaje que eso era menor, y que sí había, bueno, más, en términos de porcentaje, más conflictividad interpersonal de otros, o sea, más situaciones por ahí de violencia entre parejas, o violencia en situaciones de, no sé, de vecindad y demás, de la jurisprudencia que yo podía leer.
¿No le llamó la atención otra conflictiva que es muy propia de la zona cordillerana, aparte de las relaciones interpersonales o la violencia interpersonal? ¿De lo que pudo leer, o de lo que se pudo enterar, sí, o de lo que le dijo su informante?
Sí, la referencia puntual que él me hacía en su momento, no conversando a raíz del concurso, sino porque trabajaba en otro, en la justicia federal, tenía que ver con las cuestiones de los pueblos originarios y algunos fenómenos violentos relacionados con eso, con esas comunidades, que eso sí, sinceramente, eran bastante particulares, porque no existen en la provincia de Buenos Aires. Situaciones de distinta naturaleza, algunas vinculadas a reclamos que tienen que ver con su situación particular y con sus tierras y demás, y otras situaciones violentas que directamente, digamos, que, por lo menos desde mi visión, era un poco difícil de contenerlas en ese marco constitucional que impone, bueno, el reconocimiento de esas comunidades, pero que yo la veo un poco difícil de compatibilizar con eso. O sea, la conozco de esa opinión, pero no lo he vivido. Eso tengo que manifestarlo, porque no es algo que con lo que yo haya trabajado nunca.
No, pero está bien. Haga la distinción. Está bien la aclaración que hizo. Hay cuestiones que son objetos. Los ciudadanos del pueblo originario que... los atienden por el fuero federal, pero fundamentalmente lo que dijo usted hace un instante con respecto a algunas cuestiones con respecto a la tierra, ¿no? Eso puede ser un... Lo demás, hay consejeros de Espíritu que puedan decirle cómo es para vivir y para trabajar tranquilo.
Sí, sí, alguna vez me ha tocado trabajar con problemáticas de usurpación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero son distintas y no son sencillas, sinceramente. Es decir, esos problemas no suelen involucrar un montón de cuestiones que exceden a lo penal.
Yo, digamos, soy de Esquel, hay varios
digamos, integrante del cuerpo y funcionario judicial, representante del foro de abogados. La, en general, la, esta situación con el pueblo originario es un grupo minúsculo radicalizado que tiene una actitud, digamos, bastante violenta respecto a algunas cuestiones que lo distinguen del conjunto, de la mayoría de las comunidades originarias históricas que son mayoritariamente origen tehuelche, mapuche y algunos tehuelche, y que generalmente las situaciones planteadas en la justicia se hacen a través de institutos de autóctico, colonización y fomento de la justicia. Son conflictos por ahí por tierra, por ahí entre los mismos hermanos de las comunidades. Esta es, digamos, un poco la situación. Respecto a esto, la pregunta mía iba destinada a cómo cree usted que tiene que utilizar un funcionario judicial los medios de prensa, porque si usted sabe, uno de los inconvenientes que tuvo el juez federal Guido Tranto en Esquel fue justamente hablar en una entrevista respecto a algo que estaba investigando y adelantando un poco alguna posición respecto al proceso, que eso le costó que fuera castigado muy duramente. Por eso la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo cree usted que un funcionario judicial tiene que mantener la relación con los medios de comunicación?
Primero creo que se tiene que relacionar con los medios de comunicación necesariamente, que no podría cerrarles la puerta en la cara. Me parece que no, que aunque en algún caso se sienta tentado a eso, no puede hacerlo. Tiene como funcionario público, aunque no esté expreso en la ley, tiene que ver con la publicidad de sus actos y demás, la posibilidad de manifestar a través de la prensa. Creo que hay que hacerlo con mucho cuidado y creo que la ley también nos da las herramientas para tener ese cuidado y manejar la información que uno brinda para no generar esos inconvenientes. Te iba a decir, por ejemplo, recientemente ese caso de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Lucía, de esa chica, en que se generó una cuestión con los movimientos feministas que tienen que ver principalmente con la información que se dio al principio del caso, antes de empezar con la instrucción, antes de tener los resultados de la autopsia. La fiscal informó una situación en la prensa que después no se corroboró con los datos de la autopsia y generó una situación de tensión interna dentro del Poder Judicial y que excede a toda esa comunidad y que se podría haber manejado de otra forma. Me parece que sí que hay que ser muy cauteloso y que dar la información, principalmente información de la que uno no se tenga que retractar después. Es decir, si uno toma una decisión, la gente tiene que el derecho a conocerla y llegado el caso a través de la prensa, pero no antes.
Sí, leí ahí en su legajo personal que es doctorando de la Universidad Nacional de La Plata. ¿En qué estado se encuentra su tesis?
¿Sobre qué está haciendo? La tesis se encuentra en estado crítico. El doctorado tiene una etapa de cursada de una serie de seminarios que ya concluí por completo, presentación de un proyecto y después elaborar la tesis 1.
El proyecto ya está presentado, ya lo presentó.
El proyecto todavía no lo aprobaron, pero ya lo presenté. Pensaba trabajar con el tema de individualización judicial de la pena, combinando el enfoque jurídico con algunos rudimentos de sociología que adquirí durante esas cursadas. Pero bueno, estoy en una especie, tengo que reconocer, de bache que creo que ocurre cuando, si uno retoma esa actividad de ir a cursar una materia y hacer un trabajo y demás, y es interesante y no tiene fuerza, pero después si cuando viene esta instancia en la que hay que sentarse solo a escribir, la verdad se me está haciendo un poco difícil ese momento. Pero bueno, en eso estoy y tengo unos 5 años, creo, por delante
para la
elaboración de la tesis. Pero bueno, veremos cómo
No me le afloje.
No, es...
Bueno, otra pregunta, un poquito más complicada. ¿Cuál es su posición frente al aborto, su posición personal, más allá de la cuestión legal, de lo que conocemos, del código? Estas preguntas son porque nosotros buscamos un juez, hacemos una evaluación general de quién va a ser un magistrado, y queremos saber un poco de todo, no solamente de derecho, ¿no es cierto?, sino un poco el perfil del juez que vamos a seleccionar.
Creo que es un tema muy muy complejo, que de los últimos episodios la sensación que a mí me quedó es que es un tema que todavía hay que definir legalmente en muchos aspectos y con claridad. Mi posición respecto al aborto punible o de la punición del aborto, y en función de distintas experiencias profesionales, es que la punición realmente no ha dado buenos resultados. La punición del aborto, que me parece que es una problemática que habría que evaluar si no es posible trabajarla por fuera del derecho penal. Si no es una las causas en las que me ha tocado trabajar con persecuciones penales a raíz de abortos punibles o de infanticidios, digamos, de homicidios inmediatos al nacimiento, siempre las situaciones en las que el derecho penal tenía bastante poco que hacer, es decir, las problemáticas tenían que ver con otras cuestiones y no me parecía que tuviera un efecto preventivo tampoco. La persona que toma una decisión de esa naturaleza difícilmente está pensando en la punición, y la que va a tomarla después tampoco por lo general está pensando en eso. Entonces me parece que complica un poco el debate el hecho de la punición. Creo que desde un lugar o desde otro se podría luchar por una regulación u otra, prescindiendo de la cuestión penal. Me parece que la punición, digo, como alternativa de última ratio, cuando un problema empieza a tener este perfil, ¿sí?, cuando hay un debate en el que no saqué cuentas, pero digamos, había una parte muy importante de la población planteando que eso no era así, que digamos que en contra de la persecución penal del aborto, me parece que nada, que es un elemento serio para pensar si no hay que recurrir a otros elementos que no sean el derecho penal. Sería difícil pensar en gran parte de la población marchando o militando por la legalización del homicidio en ocasión de robo. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y entonces está bien que se recurra a la herramienta penal en ese caso, pero porque es una herramienta de última ratio para situaciones que decimos no vamos a tolerar como forma de convivencia. Me parece que el aborto está transitando por otro camino. Esa es un poco mi
opinión.
Bueno, yo soy de Esquén, así que me interesa que me cuente a ver quiénes son sus amigos que le han dado datos sobre las problemáticas que seguramente que los conozco.
Seguro, pero lo que pasa, no sé si eso me dejan. Lo conozco a Ezequiel Forti, que es fiscal y que estudió y trabajó en La Plata durante un buen tiempo. Y tengo un amigo que vive no hace mucho tiempo, Barreto apellido, que es médico y que en realidad están viviendo en Trevelin y trabaja en Esquel, y ellos son platenses y se fueron hace poco y son los que nos empujan un poco a
buena referencia. Aparte lo conozco y rindió acá con nosotros un poquito.
No le decimos, no se pregunta con él. No, sacando la página web, el audio y la publicidad no le contamos.
Está todo bien. De su currículum veía que también daba clase, que era docente. ¿Sigue dando clase?
Sigo dando clase desde hace mucho tiempo. ¿En la Universidad de Plata?
No.
Pero bueno, en principio, la actividad principal, en mi caso, tuvo que ver con la actividad judicial. La actividad docente siempre fue un complemento, siempre me sirvió y me gusta, y lo disfruto, pero pienso que es una actividad que puedo desarrollar en otro lado. Es decir, claro, que es fácil que después pueda mantener de alguna forma la vinculación con La Plata. Es algo, es una actividad que permite, no sé, uno puede ir trabajando en un proyecto de investigación donde trabajamos con gente que está en otras universidades de distintos lugares del país, y una vez por año nos reunimos y realmente trabajamos en conjunto. No creo que sea, digamos, es una actividad que de alguna forma podría mantener. Y
¿en qué cátedra has estado? ¿O estuvo?
Empecé trabajando con Ramiro Pérez Duarte en la cátedra 1.
Penal 1, dogmático.
Penal 1. Y después seguí trabajando en Penal 1 con Slocar, con Alejandro Slocar. Siempre trabajé en Penal 1 y después en Historia de las Ideas Penales en especialización, en una materia específica que compartíamos con docentes de historia, con profesores de historia.
Buenísimo. ¿Qué valor o qué importancia le da a estos estudios de la dogmática, digamos, de la teoría, con el trabajo práctico? La práctica por un lado y la dogmática por otro.
Trato de convencer a mis alumnos de que es importante. Normalmente en los últimos años en la facultad, y se ha cambiado el plan de estudios en ese sentido, se habla mucho de las falencias prácticas de la formación, y yo creo que existen, pero que no se solucionan achicando la formación teórica. Los fiscales o jueces que no saben qué es lo que tienen que buscar, que no saben qué es lo que tienen que probar, o defensores que no saben qué alternativas concretas tienen para después construir su caso, con mucha práctica no van a poder hacer mucho con la profesión, los términos en los que yo la entiendo. Después hay gente que entiende la práctica como otra forma de ejercer la abogacía, que en esos casos pueden no necesitar la dogmática, pero bueno, no es, es otra alternativa profesional distinta. Para mí sí es importante.
Otro tema que está muy en boga, que tiene mucha actualidad, es el tema de la cuestión de género, que está abarcando y se perfila en todos los ámbitos. Queríamos que nos cuente cuál es su posición, qué incidencia puede tener, por ejemplo, con la suspensión de juicio a prueba, en los abusos sexuales.
Bien, creo que es un enfoque que hay que tomar. De hecho, no sé si lo puse en los antecedentes, pero en el último año, parte de la actividad que he hecho, creo que no lo puse, pero bueno, los cursos específicos que hice tienen que ver con eso, que ya es una exigencia, no sé si para los abogados que ejercen la profesión liberal, pero sí para los funcionarios públicos. Es una obligación, digamos, no, creo que no es opcional pensar en tomar o no un enfoque de género. Creo que hay una imposición normativa en ese sentido y uno puede pensar lo que quiera y tiene que tomarlo de todos modos. Así que me parece que en ese sentido no hay una alternativa. Así, bueno, no, yo en principio no planteo ese enfoque. Y después los problemas que genera, puntualmente me decía respecto a la suspensión de juicio a prueba, en la jurisprudencia me encontré, en esa jurisprudencia que estoy viendo, con algunas diferencias importantes entre cámaras de distintas jurisdicciones. En principio la Corte, en ese caso Góngora, sentó un criterio que parecía bastante claro, cuando se trataba de un delito que implicara de algún modo violencia de género, la alternativa de suspensión de juicio a prueba no parecía una respuesta adecuada a las convenciones internacionales. Dicen concretamente, citan artículo 7, dicen, es el juicio, si se necesita la oportunidad de ir a un juicio donde la cuestión se resuelva. Parecía algo bastante claro, y una interpretación de la Corte, que si bien la Corte de Nación no tiene por qué hacer interpretación de la ley de fondo, de la suspensión de juicio de prueba, más allá de que lo haya hecho varias veces, involucraba una cuestión federal directamente, ¿no? El cumplimiento de un tratado suscripto por el Estado Nacional. Sé que en algunos casos eso puede plantear alternativas distintas. He visto, por ejemplo, casos de desobediencia, en los que se decía, los casos de desobediencia no son ni lesiones, ni amenazas, ni que se puedan considerar violencia de género. Entonces la violación a una restricción de acercamiento es un delito contra la administración de justicia y se puede dar la suspensión de juicio a prueba. Me parece que es un vericueto que no corresponde. Me parece que el enfoque de la Corte es claro en ese sentido. Sí creo que se podría recurrir a alguna otra alternativa, incluso en algún caso de violencia de género, pero con un trabajo, digamos, habría que acreditar una serie de circunstancias. Si no alcanza con llamar por teléfono a la víctima y preguntarle si está bien o si no le han pegado en los últimos días para archivar una causa. Me parece que bien trabajado se puede llegar a soluciones alternativas y que, bueno, incluso en algunos casos pueden ser más beneficiosas para todos. Hay gente que... hay mujeres que se desvinculan de ese círculo de violencia y que después traerlas a un juicio oral y están viviendo en otro lado y traerlas a un juicio oral porque lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación es más un acto de violencia de género que ese acto original. Me parece que no... Que no implica este criterio de la Corte sacar todas las alternativas posibles, pero sí impone una vara alta a la hora de decir, bueno, de la responsabilidad del funcionario que va a optar por una salida alternativa a ese juicio oral y público, en un caso de violencia de género.
En cuanto a la prisión preventiva, en casos que tenemos el juez de garantía, el problema de todos los días para decidir si dicta una prisión preventiva o no. ¿Tiene alguna posición, algunos estándares? A ver, la tiene que pedir, la tiene que solicitar y fundar el fiscal. El defensor se va a poner siempre y el juez tiene que resolver.
Y las restricciones constitucionales y legales son bastante claras y son importantes. Yo vengo de una provincia que abusa un poco de la prisión preventiva. En números, en su momento cuando pude ver los números de personas privadas de la libertad y personas privadas de la libertad en prisión preventiva en la provincia, me pareció que en general deben ser un poco más respetuosos de esos criterios constitucionales. En principio es una medida de excepción la prisión preventiva, pero le repito, vengo de una jurisdicción donde debe haber unas 20,000+ de personas en prisión preventiva. Que son unas cuantas. Creo que el juez no tiene demasiadas alternativas en el sentido de decir, no puede sortear esas exigencias constitucionales. Es una medida de excepción, hay que acreditar el peligro procesal puntualmente en las distintas alternativas, es decir, la posibilidad de entorpecer la causa, el peligro de fuga. Eso hará que en algunos casos estén reunidos esas situaciones y que haya que optar por esa medida, pero en principio tendría que ser una medida excepcional. Me parece que también un proceso con plazos un poco más cortos, con resolución inmediata, con posibilidades de revisión de esa medida en poco tiempo, también facilita, lo libera al juez un poco de la presión de tomar esa medida en otro, pero en un proceso distinto, escrito y más extenso, en el que uno puede dictar una prisión preventiva que después se va a prolongar 10 años. Me parece que eso pesa también a la hora que el juez toma una decisión en ese sentido.
Suficiente, gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Te habías anotado para Esquel y para Trelew?
Sí, ya le decían. Y me había anotado también para la cámara de Esquel.
¿Por qué Esquel?
Esquel porque era el lugar donde pensaba que teníamos un poco de contención y más por una cuestión familiar y personal, es decir, hablando con mi mujer.
Perdón, yo no lo había escuchado. Pregunto vuelta porque no estaba. Perdón, la falta mía.
Mala suya.
Tengo algún amigo, algún conocido, y es el lugar donde ella me dijo, bueno, vamos, te acompaño y ahí podemos construir algo. Me anoté yo, ella estaba de acuerdo con el proyecto, pero una vez que me anoté, ella puso también algunas condiciones y entre esas condiciones estaba eso.
¿Y qué sabes vos de la sociedad de Esquel? ¿Qué opinión tenés de la sociedad de Esquel? Si sabés los conflictos que tienes o no tienes conflictos.
Sí, ahí le...
Otra mala suya, consejero, ya lo respondió.
Bueno, pero le cuento.
Van dos.
¿Sabe? Conté que...
Sí, fue el primer presidente.
Perdón. Que la conozco a través de la experiencia de otras personas y no directa y a través de la jurisprudencia.
¿Qué sabés? ¿Qué sabés de la sociedad? No lo que te contaron, sino qué sabés vos.
En principio, que es una comunidad mucho más chica de la que yo vivo actualmente. Ciudad de Plata tiene cerca de 1 millón de habitantes y es una comunidad distinta, y en ese sentido es diferente, y la impresión que yo tenía, ya te digo, a partir de esta gente que vive ahí, es que viven de una forma un poco más parecida a como yo viví mi infancia. Por ejemplo, mi esposo vivió su infancia en el interior de la provincia de Buenos Aires hace muchos años, y eso nos atraía en términos positivos, sino de conflictividad. Y de conflictividad, les decía recién, también tiene que ver con eso y con la opción. Veía menos conflictividad patrimonial violenta que la que yo veo habitualmente, y que eso incide no solamente en el ejercicio de la actividad judicial, sino en la forma de vida de la gente también, ¿no? Es decir, uno vive un poco condicionado por eso en otras ciudades.
De hace algunos años a esta parte, se ha puesto de manifiesto en el mundo el derecho de la mujer. ¿Lo ves exagerado lo que está pasando? Por ejemplo, el tema del vocabulario, la escritura. ¿Está ahí preguntando también?
No, lo
de... No, ahí bien, lo
el vocabulario, la escritura no. Entre esas alternativas de formación que hacía referencia, entre los cursos que hice últimamente, en uno de esos cursos trabajaba una profesora de lengua y literatura, trabajaba la cuestión del lenguaje y me pareció que era correcto el enfoque que le daba, y señalaba que era perfectamente posible trabajar con lenguaje inclusivo, que el lenguaje que modifica las palabras es una decisión política de alguien que está impulsando un movimiento, pero dice quien no está impulsando ese movimiento político también puede dedicarse a la situación utilizando un lenguaje inclusivo correcto, utilizando en la medida de lo posible palabras que no indiquen esa preferencia de género, y llegado el caso, utilizando, ella por lo menos lo planteaba desde su punto de vista técnico, alumnos y alumnas, que no estaba mal decir eso y que no hacía falta decirles alumnes, que uno demostraba que estaba al tanto de esa problemática y que respetaba a los que estaban a los que la tenían en cuenta, y lo podía hacer utilizando correctamente el lenguaje. Que lo otro es un poco más un elemento de qué sé yo, de una herramienta, ¿no?, de protesta, y la utiliza quien está militando ese movimiento.
Ahí se entendí bien. Antes de este movimiento, antes de esta militancia, ¿se hablaba mal? ¿No se hablaba inclusivamente? Yo tengo una discapacidad, pero nunca digo tengo una discapacidad y que hablo medio distinto porque tengo una discapacidad. Y me siento con los mismos derechos que tiene este movimiento femenil. Antes, por eso te pregunté, si antes se hablaba, no eran inclusivos antes, y ahora se hablan distinto, ¿sí? ¿O se escriben distinto, sí?
Creo, vuelvo un poco a esa idea, me parece que es una herramienta, o sea, que en términos del lenguaje creo que no es correcto, pero para la Real Academia Española no será correcto, pero que es una herramienta que están utilizando en lo que parte de ese movimiento entiende es la forma que lo tienen que militar. Por eso digo, uno, en principio lo respeto eso en la medida que no implique, no es utilizar ese lenguaje, me parece que no es violento, digo, que es una forma de manifestar una idea que no es violenta, y que incluso ha hecho que mucha gente reaccionara, y que mucha gente ha reaccionado mal frente a eso, y creo que sirve desde el punto de vista de como herramienta de militancia, creo que les ha servido, porque hay gente que nunca había pensado que eso era un problema, y lo pusieron en evidencia. Después, obviamente, hay extremos y hay situaciones en las que por ahí no es lo más, qué sé yo, conveniente utilizarlo, pero me parece que como herramienta le sirvió en ese sentido.
Recién iba viajando, por eso llegué tarde, y venía escuchando en la radio la cantidad de denuncias que hay por el tema del caso del actor, no me acuerdo
bien. Gartés.
De la PEC. Que estaban reuniendo las denuncias y bueno, venían como transmitiendo un partido, transmitiendo una cantidad de denuncias en todo el país. ¿No es muy extremo esto?
No le puedo decir, me parece que
sería... ¿Todas fueras juez penal de Esquel?
Me parece que no le puedo decir, que no puedo hablar en la generalidad, que hay que ver cada caso antes de pensar que es un fenómeno exagerado. Porque si yo le digo que es exagerado y descarto alguno de los casos reales, estaría cometiendo una injusticia. Pienso que puede ser en sí, que haya mucha gente haciendo denuncias, por ahí de cosas que están prescriptas, por ahí de cosas que no fueron tan... que son abusos sexuales simples y se lo están cuadrando como una violación o lo que fuere. Pero me parece que también, vuelvo con la misma idea, que el problema existía y que en muchos casos... En el ámbito laboral, familiar, se naturalizaba. Eso lamentablemente creo que es real, ¿no?
Bueno,
qué bueno que esté la posibilidad de que se hagan las denuncias. Después veremos si son inventadas o no, y están todas las garantías para que alguien se pueda defender, e incluso si son denuncias de hace 20 años, lamentablemente van a estar prescriptos. Pero me parece que el fenómeno existe, yo no lo minimizaría. No sé cómo es el ámbito, nunca actué ni nada por el estilo, pero sé que en otros ámbitos laborales y que en muchos casos en el ámbito familiar esos abusos existen y que durante muchos años no se los denunció, porque se pensaba que era una cuestión que se resolvía en otro contexto, que digamos que eso o perjudicaba o manchaba a esa persona, o que perjudicaba y manchaba a esa familia o a esa institución. No se lo pensaba como un hecho individual de un integrante que estaba agrediendo a otro. Eso creo que sí, y no, y los resultados, bueno, no han sido positivos en ningún caso. Creo que
para la sociedad
y para los individuos en particular, sí. Para la gente que, esta gente que por ahí ahora está haciendo una denuncia y que uno cuestiona, que bueno, hace 20 años podrías haber dicho algo, también hay que pensar si durante 20 años no se le planteó que no tenía esa alternativa, esa posibilidad de denunciarlo.
Preguntita y cortita nomás.
No, dele, consejero, por favor.
Yo estoy, te lo aclaro porque me cargan muy claro, pero soy popular y vengo a hacer preguntas. Yo no hago exámenes técnicos porque no soy abogado. Entonces, yo, esta es la parte que yo puedo actuar, para eso me eligió la gente.
Y dele, pregunte.
Le he dicho,
no lo explica, nosotros lo sabemos.
No, porque usted hizo la presión, por eso lo aclaro. ¿Qué opina de los jueces en Argentina que tienen y blanquean su posición política?
Primero creo que posición política tenemos todos, los jueces votan también, o sea, uno tiene sus ideas políticas, su pensamiento, si no, no tendría sentido que votara, serían votos. Eso creo que tenemos, que los jueces conservan ese derecho político, incluso tienen la posibilidad de en algunos contextos de tomar licencia y práctica política. Mientras uno ejerce la función, creo que la militancia política es un poco incompatible con la función judicial, porque generaría casos de excusación. Me parece que no es compatible con la función judicial, que uno tiene que asumir que si está ejerciendo en ese marco de división de poderes una función judicial, en principio no tiene que dedicarse a la política partidaria, que no quiere decir que uno no tenga sus ideas políticas, que uno puede ir, incluso podría ir a un acto a escuchar hablar a alguien, pero no creo que pueda militar políticamente. Me parece que es que limitaría mucho después el ejercicio de la función.
¿Y el doctor Zaffaroni?
La corte, bien, americana.
Capaz no me tengo que preguntar, pero me parece que es interesante. ¿No tengo pregunta más?
Un elemento político bastante claro. Creo que los jueces de la corte son más políticos que los otros, el doctor Zaffaroni y el resto, en general, y me parece que su forma de designación, la función que cumplen y la articulación que tienen con los otros poderes, en ese caso, aunque no militen partidariamente, tienen una posición política distinta a la de los jueces de la justicia ordinaria, que tienen que resolver conflictos de una comunidad en la que en la que perderían un poco con esa opción política. Me parece que el caso de los jueces de la Corte es distinto, no solamente el de Zaffaroni, me parece que en general son mucho más políticos, tienen una dirección política mucho más clara, y un rol también mucho político mucho más claro, y una forma de designación política más clara, y una forma de remoción política mucho más clara también.
La más difícil de todas, la última. ¿Gimnasia o Tien?
¿Qué? No. O sea, de Boca, Boca, y si tuviera que elegir entre los dos, Gimnasia, porque
cuatro.
No les toca.
¿Cómo?
Nunca. Si tuviera que elegir entre los dos, Gimnasia, porque no les toca nunca.
Gimnasia.
Gimnasia. Bien. Gracias, consejero, por haber trabajado con nosotros hasta acá, Mosqueira. Yo creo que podemos ir llamando a suplente suyo.
Muy democrática su...
En este tema no hay democracia, Mosqueira.
Doctor,
y ahí vamos a tener que hacer militancia política con Mosqueira, todos.
Doctor. Haga.
Mariano, perdón.
Volviendo al tema de la prisión preventiva.
se le mueve.
Sepa disculpar, que pero es un momento cuando interviene el consejero Mosqueira. Siempre. Hay una confusión entre nosotros. Volviendo al tema de la prisión preventiva, en supuesto caso que usted acceda al cargo de juez, ahí se le presenta un caso donde hay un ministro de la provincia involucrado en un hecho de corrupción, y viene el fiscal y solicita la audiencia y solicita en esa audiencia la prisión preventiva del ministro porque hay un peligro procesal inminente. ¿Usted qué haría en ese? Y usted sabrá que nuestro procedimiento es un procedimiento ágil, no es el procedimiento de la provincia de Buenos Aires, sino hay una inmediatez importante. ¿Qué haría en ese caso?
Creo que primero está la posibilidad de citarlo sin necesidad de medida de coerción. Si concurre al proceso sin medida de coerción, sería la mejor alternativa. Seguramente también lo beneficiaría como funcionario público. Después hay que revisar un poco los alcances de los privilegios procesales de orden constitucional y ver si alcanzan efectivamente a los... Digamos, dependería del cargo de ministro. Si es así, hay que recurrir al mecanismo previsto para que se pueda aplicar una medida de esa naturaleza, pero bueno, me parece que involucra esas dos cuestiones. Me parece que la alternativa de la citación, que en principio la permite la ley, para que comparezca voluntariamente sin necesidad de una medida de coerción, sería lo mejor para el juez y para el ministro.
No, en el caso que tenga una medida de coerción. ¿Y si fuese un diputado de la provincia?
Los diputados de la provincia tienen, como los de la Nación en su constitución, ese privilegio constitucional que impide en principio detenerlo, o sea, aplicarle medida de coerción, que no quiere decir que no puedan ser procesados por delitos comunes o por delitos vinculados al ejercicio de su función, es decir, solamente son indemnes frente a la ley penal por las opiniones que viertan en el ejercicio de su función.
¿Y si fuese un consejero de este cuerpo?
Prisión preventiva.
El doctor Montenovo, por ejemplo, que hay un peligro procesal inminente, está involucrado en, no sé, no vamos a decir en qué caso.
En principio creo que los alcanza la manda constitucional, que es bastante amplia en el caso de la Constitución de Chubut, incluso hasta
sabía la respuesta gremial. Sabía respuesta porque usted es hincha de Boca, viene
bien, a los antecedentes. Bueno, le recuerdo que los ministros de la provincia también tienen el artículo 248 de la Constitución. Y la pregunta era porque casualmente hace poco tiempo un juez de esta provincia dictó una prisión preventiva a un no ministro en función. Nada más, muchas gracias.
Bueno, no va a ocurrir.
Sí, alguno más.
Sí, yo voy a preguntar.
Consejera Arostegui, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su posición respecto de la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción?
En principio creo que es una construcción jurisprudencial que no sé si la comparto. Creo que es un punto para avanzar en la modificación de la ley eventualmente. Ya está la suspensión del curso de la prescripción mientras la persona permanece en funciones. Es decir, eso ya está incluido en nuestra ley. Se suspende y los plazos de prescripción son extensos. Me parece que la prescripción funciona como una garantía para el imputado, que tiene que estar expresamente arreglado. No sé si se puede considerar imprescriptible un delito sin una norma expresa, con la salvedad que se hizo de los delitos de lesa humanidad en su momento a partir de la existencia de normas convencionales y demás. Pero en este caso me parece que es una interpretación un poco extensiva. Sí estaría de acuerdo con que se incorpore a la ley como regla de juego, claro, pero me parece que la construcción me parece que es una solución que fuerza el texto de la ley para solucionar un problema que tiene que ver con otra cuestión, que es la tardanza de la administración de justicia. Piensen que son delitos que pueden tener, con las interrupciones, procesos de hasta 20 años, 25 años sin prescribirse. Me parece que la solución está por un proceso más ágil y con una respuesta más rápida, pues la persona, porque haya sido funcionario público, no pierde todos sus derechos, salvo que la ley lo diga expresamente, que sería la alternativa. Pero esa.
Gracias.
¿Qué opinas del caso Maldonado?
¿Hablaste? No.
No, el caso Maldonado no. De la problemática, sí.
La verdad que.
¿Cómo te pregunto? Para hacer una sola pregunta.
La verdad que lo vi a través de los medios. Y creo que la visión que tuve fue bastante distorsionada como primera impresión. Creo que
¿informan por los noticieros que informan o...?
Sí, por la forma en que los noticieros administraban la información era muy difícil saber realmente lo que estaba ocurriendo. No sé si las autoridades judiciales se manejaron bien, por lo menos en ese tema de difusión, desde un primer momento. Y creo que hubo una interferencia política muy muy clara o excesiva, me parece, para el caso, que las propias autoridades judiciales tendrían que haber puesto un poco un límite a eso. Obviamente que es difícil porque era una interferencia muy fuerte, ¿no? Es decir, estaban involucradas las máximas autoridades nacionales, pero da un poco esa impresión, por lo menos desde el lugar en el que yo lo percibí, que uno no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando y que las autoridades judiciales no contaban con toda la autonomía que uno podía esperar.
Te agradezco tu respuesta porque se la he preguntado a varios y no todos se juegan lo que dijiste. Sí, te agradezco. No, ahora sí, nada más.
Gracias, consejero Mosqueira.
Igual le voy a agradecer al presidente del consejo que siempre pregunta muy bien. Es excelente en todas sus expresiones, su forma de hablar, su forma de preguntar. Aprovecho la posibilidad para agradecer al señor, al doctor Montenegro, perdón.
Usted, consejero, yo le agradezco su agradecimiento. Sobre todo si se va a callar.
Yo estaba callado y como me han ninguneado, porque todos acá han hablado de que son populares, los abogados. El Superior Tribunal de Justicia habló del popular, pero no habló del empleado judicial. Yo soy el empleado judicial. No, simplemente, aparte de trabajar y de rendir exámenes, porque te la has pasado rindiendo exámenes, ¿haces algún tipo de... o tenés alguna actividad recreativa, deportiva, bailar, qué sé yo? ¿Qué dedicas tu tiempo libre? Bailaba salsa antes. Y bueno.
Bastante tiempo me traté de jugar al fútbol, siempre traté. Ahora estoy un poco fuera de las canchas por una lesión que se debe a la edad y a la falta de entrenamiento y que me impide escaparme el sábado a jugar a fútbol porque mi mujer me mata, me dijo si estoy de vuelta 2 meses con una pata para arriba. Y después tengo de hobby hacer cosas de carpintería, pero es un hobby realmente.
¿Lo vas a poder realizar en Skills? Lo vas a tener bastante madera.
En eso creo que soy peor que jugando al fútbol, pero me entretiene y creo que estoy aprendiendo. Y después me gusta andar en bicicleta un poco.
Ah, bien.
Que esa es otra alternativa. En la que no me lesiono, entonces me dejan.
Otra actividad que vas a poder hacer en Esquela, hay muy buenas trepadas. ¿Te tomaste el trabajo de escuchar muchos audios del Consejo de la Magistratura, de exámenes y de entrevistas personales, porque da la sensación que le encontraste la vuelta de encantar a todos los consejeros, o sea, de encontrarle la vuelta a todas las respuestas.
Escuché algunos. No, sinceramente, para la instancia del examen oral de hoy, que entré, después lo pensaba, entré, me senté, les di la espalda, no saludé a nadie, estaba muy nervioso.
Sí,
y en esta instancia un poco también, pero la verdad que me he sentido cómodo y no sé si es una técnica, pero no evalué las preguntas posibles, traté de contestarlas y creo que eso me sacó un poco de nervios y me ayuda. Por ahí me complicó la vida con alguna respuesta, pero yo percibí esa diferencia. En el examen teórico estaba más pensando qué me preguntaban atrás de lo que me preguntaban y eso por ahí me dificultó la respuesta y ahora me sentí un poco más cómodo en ese sentido.
No sé si te lo habrán preguntado y sinceramente no lo percibí, no lo vi en el legajo. ¿Tenés hijos?
Tengo tres hijas.
11, 10 y 6.
Está bien, yo me contagié de Mosqueira. Y analizaste todo el tema este del...
Sí.
De arrepentirse más y volver.
La no, nena ciudadanía azul y ahora saben la posibilidad de que él... Todavía no opinan, ¿verdad? Sí, todavía no opinan del
todavía
tema.
No votan, son chiquitas y creo que la posibilidad que tengo es por ahí... Las que tienen 10 y 11 que se llevan poco tiempo... son tándem que en 4 o 5 años van a tomar las decisiones de la casa de ellas y no sé si podremos nosotros, así que en eso pienso que es el momento para tomar una decisión de esa naturaleza. Les contamos, les decía hace un rato, lo perciben un poco como una aventura, no lo plantean como algo problemático, pero bueno, todavía no ocurrió, no sé cuándo ocurra. Bueno.
Y la pregunta del millón, que generalmente se va turnando, ¿qué opinión tenés del impuesto a las ganancias? Impuesto a las ganancias para los empleados e impuesto a las ganancias para los jueces ahora.
Por fin una novedosa, Mazari.
Le puedo contestar primero, en general creo que el impuesto a ganancias es un impuesto nacional de emergencia, todo eso, y que está hace 90 años de emergencia, que habría que pensar si no es un impuesto directo provincial, pero bueno, esa es una otra discusión de fondo. Después, me parece que la cuestión se está resolviendo legalmente y que si le toca al resto, le tendría que tocar a los jueces. Me parece que genera... es un tema que no sé si por ahí están de acuerdo o no, pero cuando uno tiene una conversación con una persona que es ajena al ámbito judicial... muchas veces sale el tema, o sea, no están al tanto por ahí de qué consiste una resolución judicial o de qué es el trabajo que no hace, pero usted no paga nada. Y me parece que no es positivo, o sea, ojalá que las provincias puedan recuperar la capacidad de recaudar ellas sus impuestos y regularlo conforme a sus realidades. Mientras eso no ocurra, si todo el mundo y todos los trabajadores van a pagar un impuesto a las ganancias, me parece que corresponde que lo paguen. Voy a mi pesar, a mí no me gusta pagar impuestos, es la realidad, o sea, preferiría pagar menos impuestos, pero me parece que no, que la situación de que se vive como una situación de privilegio que no beneficia al Poder Judicial, a su imagen en general.
Gracias. ¿Algún consejero más? Relacionado con esta última pregunta, que yo le iba a hacer exactamente la misma, pero un aspecto relacionado, pero no la misma pregunta. ¿Usted paga ganancias hoy?
¿Hoy? No.
Sí.
Por la forma en la que la Corte de la provincia reguló la cuestión contable.
¿Y usted sabe, digamos, cuál sería su suerte de acceder al cargo en Esquel? ¿Sabe? ¿Se detuvo a pensar en eso, si como juez de Esquel pagaría ganancias?
En principio entiendo que sí.
O sea, lo pensó, cree que sí.
Sí, creo que sí, creo que no, que no hay forma de, porque está planteando la posibilidad de que algunos, que bueno, la Corte todavía no lo descartó de plano, pero descartó la cautelar en la posibilidad de considerarlo ascenso en la carrera judicial, en este caso con un cambio de jurisdicción,
más complicado.
Y con lo que la Corte, con la ley de 2017, con lo que resolvió la Corte, me parece que se achican las alternativas.
Y ahora sí, la última. Hizo un análisis de costos familiares, digamos, un análisis económico familiar. Yo me imagino que sí, pero cuéntenos, ¿lo hizo certeramente? ¿Su esposa tiene posibilidades de trabajar en Esquel? Creo que no dijo que se dedica, más allá que...
No, mi esposa trabajó muchos años en relación de dependencia en un área contable y hace unos años se desvinculó de eso y hace cosas de decoración y las vende por internet y trabaja en principio en su taller y no y tendría la posibilidad de o sea, ella tiene la idea también de encarar algún proyecto nuevo. Hoy, por esa situación puntual, hace unos años no era así, hoy en día en mi casa se da esa situación de que estoy trabajando yo formalmente y ella está arrancando todavía con eso informalmente, entonces a ella económicamente el cambio no le impactaría. Sí nos impacta el tema de la mudanza, el traslado, y eso va a tener un costo económico.
Sí.
Para el que espero contar con apoyo familiar, pero digo, ese es el costo que realmente,
o sea, todo
que para mí me preocupa.
Claro, todas las alternativas ya las pensó, las habló, inclusive la posibilidad de pagar ganancias.
Sí, sí.
Forman parte de la decisión, de esta decisión.
Sí,
han formado parte
y también pensando en función de ese recorrido, de esa carrera y de esas experiencias anteriores, en que si esto efectivamente, este proceso de selección era como yo lo imaginaba o lo pude ver, las posibilidades de avanzar en la carrera judicial también son otras, o sea, son como un poco más concretas, un poco más previsibles. Después uno nunca sabe qué es lo que va a ocurrir, pero también es una variable que tuve en cuenta en ese sentido.
Bueno, le agradecemos mucho la paciencia, la entrevista personal ha sido realmente larga, pero fructífera, en el sentido de que hemos, creo que todos tenemos una imagen, la imagen que queríamos tener, digamos, o la información que queríamos tener. Mañana a partir de las 10:30 vamos a continuar con la sesión. No sabemos cuándo vamos a tener el informe de la mesa examinadora, pero calculo que para esa hora va a estar, y yo calculo que antes del mediodía estamos deliberando y tomando la decisión.
Bueno, entonces me tendría que quedar por acá, o sea, o puedo concurrir, me quedo.
¿Por acá por dónde?
No, digo acá cerca, no, tengo que
¿cuándo tiene el regreso?
No, a la noche.
¿De mañana?
A la noche, sí.
Y bueno, esto es todo público, ¿eh? Si quieren enterar cómo le va a ir al concurso...
Me puedo acercar y me puedo sentar por ahí.
Pero totalmente, sí, bueno. Porque es su derecho, por supuesto.
Bueno,
muchas gracias. Hasta luego.